prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase el pueblo dominicano. Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del valor de la isla española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso.
Este programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América, del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV y de Super TV 55 en Santiago. Muchas gracias de verdad por darnos ese privilegio. También nos pueden sintonizar de manera diferida a través de nuestro canal de YouTube, que los localizan colocando mi nombre, Orión Mejía, y ahí vamos a estar también con ustedes para cualquier consulta de los documentos audiovisuales que tenemos en este momento interactuando con ustedes. En el día de hoy se cumplen 181 aniversario de la Constitución de la República. Yo quisiera señalar a ustedes, recrearle a ustedes lo que sería el... Eso fue en 1844, meses después de proclamada la independencia de la República o la separación de Haití, ambas cosas. Vamos a recrear eso de un momento así, en San Cristóbal. Llegar a San Cristóbal, ustedes supondrían que eso a caballo, hasta allá, hasta el municipio de San Cristóbal. Luego, decirle a ustedes que en ese momento, ahí estaba la crema innata en San Cristóbal, en esa asamblea constituyente de la naciente república. Estaban los patricios, estaban los patriotas, y estaban las personas representantes de los ateros y de los grandes comerciantes. Es decir, de lo que se supondría serían la clase la dominante en ese momento, o sea, lo que se perfilaba como clase dominante y también en ese momento una clase gobernante en la persona del general Pedro Santana, y un espíritu de liberal, un espíritu democrático de esos tiempos, de jóvenes que habían abrevado en la literatura universal relacionada con la naciente democracia a nivel mundial. Eso es lo que había. Teníamos en el naciente país, repito, alrededor de 200.000 habitantes, la mayoría descalzos, es decir, que no tenían posibilidad ni cultura de usar zapatos, porque era un entorno social y económico muy pobre. Correcto. Eso fue ahí se votó la primera Constitución de la República. Un día como hoy, el 6 de noviembre de 1844. El entorno empobrecido, esa Constitución nació con un defecto grave, que fue el artículo 210, a verdad sabida, buena fe guardada. Ese artículo que le daba a... parece redactado por los aláteres del general Pedro Santana, parece no, redactado así ese artículo, donde se eximía de responsabilidad al presidente de la República y se le autorizaba a tomar todas las medidas que considere de lugar apropiada en lo que se denominaba un estado de guerra contra Haití. Y eso incluía el fusilamiento de patricios y patriotas, entre ellos Francisco de Rosario Sánchez y María Trinidad Sánchez, su hermana, y varios hombres de la patria y mujeres de la patria. Así nacimos nosotros desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional. Hoy, la Constitución de la República es la ley de leyes, como debe ser. Y la Constitución de la República es el paraguas mayor de todo el ensamblaje jurídico nacional. Es la ley de leyes. Nada puede ser contrario a la Constitución de la República en términos de leyes, ordenanza, decreto. Nada puede contradecir sus principios. Ahora, un día como hoy es importante reflexionar, queridos amigos y amigas, señalándole que la Constitución, el valor, el apego ciudadano a la Constitución, a la Carta Magna, al texto sustantivo, está vinculado con el nivel de educación que pueda tener la sociedad en sentido general, llamémosle así. Si no, nosotros hoy, ¿qué es más importante? ¿La Casa de Alofoque o la Constitución de la República en este momento? Duele decirlo, duele decirlo, pero en este momento una mayor cantidad de ciudadanos prestan más atención a la Casa de Alofoque que a reflexionar sobre lo que significa para la vida en sociedad la Constitución de la República. Entonces nosotros nos retrotraemos a años atrás, 2013, cuando hablábamos de las sombrillas amarillas y decíamos que había que darle más recursos al sector educativo con el cumplimiento de la ley del 4%. Un segmento minoritario de la clase política, la clase profesional, los ciudadanos, decíamos que primero había que determinar cómo se iba a invertir esos recursos, que en ese momento podrían pasar 80 mil millones de pesos, el 4% de en 2013. Y nadie nos dijo nada sino utilizar, que había que cumplir con la ley por la educación. Resulta que llega un momento que para poder ejecutar ese presupuesto, se comenzó a hacer escuela por donde quiera, sin ningún tipo de estudio de pertinencia ni nada de eso, sino que había que, porque había que gastar el 4%, porque nosotros buscamos el dinero y no teníamos el programa de cómo gastar, cómo invertir ese dinero. Hoy estamos en el 25, han pasado 10 años, ¿verdad? Más de 10 años de eso. Tenemos la educación en pañales. Pero van a pasar 10 años más y va a llegar una generación que, a pesar de tener los recursos, no ha podido superar el umbral de una sociedad verdaderamente ilustrada en términos primarios, en términos de una educación ciudadana. Así es. Entonces, nosotros miramos sobre la Constitución y no nos damos cuenta que hemos flaqueado en garantizar su consolidación. Por eso, nada más le puse ese ejemplo. Y hoy yo quisiera decirle que los dominicanos históricamente también hemos peleado para que la Constitución refleje el Estado de Derecho. Ahora se dice el Estado Social de Derecho. Refleje los derechos ciudadanos inalienables como la libertad, como la independencia, como el derecho a la vida, como el derecho al tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Eso está instituido en la Constitución de la República, como nuestros derechos fundamentales. Así hablamos, yo le dije de la Constitución del 44, la primera, de 40 modificaciones, que en términos jurídicos se dice que son 40 constituciones diferentes. Cada vez que se modifica una constitución, se le pone un nombre: la constitución de Leonel Fernández, la constitución del presidente Luis Abinader, la constitución de la crisis del 94, la constitución de Moca, etcétera. Hablando de la constitución de Moca, fue la más liberal del siglo XIX. Y ahí se instituyeron todos los valores que yo le acabo de señalar. La Constitución de 1994 evitó una guerra civil en la República Dominicana a consecuencia de la crisis electoral de ese año, cuando el gobierno se redujo el periodo constitucional del doctor Balaguer de 4 a 2 años y se establecieron pauta para una reforma constitucional que llevara a la modernidad en los aspectos fundamentales de la vida dominicana. Luego, la Constitución de 2010, dicen que fue la Constitución que agregó los elementos del mundo de hoy, de última generación en materia de derechos difusos, derechos individuales, y finalmente la Constitución del presidente Luis Abinader, que puso candado al enfermizo interés de gobernantes de prolongarse en el poder. Es decir, nosotros tenemos que adjudicar importancia capital a la fortaleza constitucional de la República Dominicana. Hoy por eso es un gran día. Nosotros, los ciudadanos que tenemos el privilegio de hablar a través de los medios de comunicación y de escribir en los periódicos, tenemos que ayudar a nuestro pueblo a que puedan entender que la Constitución de la República Dominicana, su defensa, motivó una revuelta en el año 1965 para promover su retorno pura y simple como estandarte jurídico de la República Dominicana. El retorno a la constitucionalidad costó más de 3.000 muertos y costó la segunda intervención militar de los Estados Unidos sobre mancillando la soberanía nacional. Entendamos eso. Esa es la importancia del efeméride del día de hoy. Que por cierto, antes de comenzar algunos temas que yo quiero reflexionar con ustedes, simplemente le voy a presentar uno de los periódicos de la fecha, para que ustedes vean cuál es el momento que vive la República Dominicana. ¿Por qué uno se preocupa tanto por decirle a los partidos políticos, salgan del atolladero en términos de imagen que ustedes tienen frente a la ciudadanía? Los partidos políticos son la base del sistema democrático. Y por alguna razón, y eso viene de allende los mares, es decir, desde políticas que se trazan a nivel mundial, las grandes potencias, se pretende siempre dañar la reputación del ensamblaje que aguanta la Constitución, que son las instituciones políticos jurídicas, las instituciones del Estado que promueve la misma Constitución, y las instituciones políticas, que son las que le dicen ese es el instrumento de convivencia social y de gobernanza política, que es la Constitución. Entonces usted dice, los partidos mayoritarios. Nosotros llegamos a un nivel de consolidación constitucional en los últimos años que pudimos romper con el bipartidismo. Llegamos a tener 3 partidos políticos. En un momento determinado eran el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. Rompimos el bipartidismo del PRD, Partido Reformista. Entonces, 3 partidos indican que hay más diversidad. 3 partidos que tengan vocación de poder, me refiero. Muchos hay por ahí, pero me refiero a los que tienen vocación de poder. Luego ingresó el Partido Fuerza del Pueblo como resultante de una división del Partido de la Liberación Dominicana. Que el Partido de la Liberación Dominicana fue resultante de una división en el seno del Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo una segunda división y salió el Partido Revolucionario Moderno. Fíjense, hoy tenemos el tripartidismo con bastante situación de dificultad para el Partido de la Liberación Dominicana, pero al fin y al cabo tenemos 3 partidos políticos. ¿Y qué pasa ahora? Pregunte ustedes por un... ¿Qué piensa la gente de los partidos políticos? Lo más que puede ayudar a un partido, a los partidos de hoy del sistema, es que algunos líderes sobresalen a la propia institución. El doctor Leonel Fernández está por encima de Fuerza del Pueblo, el presidente Luis Abinader está por encima del Partido Revolucionario Moderno y el licenciado Danilo Medina por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo que debía hacer es que los partidos estén por encima de sus líderes, que sea tan fuerte la contextura democrática de un partido que diga, no importa quién sea, él es uno más que nosotros hemos puesto de jefe, pero el partido se vale por sí mismo. Y yo quiero, antes de irme, decirle cómo está la situación dominicana a partir de la primera página de un periódico, sencillamente, para que ustedes vean cuáles son los temas que deberíamos nosotros atender. Haitianos no tendrán elecciones generales en mucho tiempo. ¿Qué significa eso? El tema de nosotros grave, de la democracia, de la integridad territorial de la República Dominicana es ese. Que ayer este mismo periódico dijo que ha bajado la natalidad en la República Dominicana y que ha sido porque nosotros, la República Dominicana, no deja parir a las haitianas en las maternidades de la República Dominicana. Luego encontramos las EDES, para que ustedes vean lo que es el desarrollo, las empresas distribuidoras de electricidad pierden el 44.2% de energía. Quiere decir, de cada 100 dólares de energía que compra el gobierno y el Estado Dominicano y que lo pone en manos de las EDES, perdemos 44 pesos con 20 centavos de dólar. Así no podemos. Ustedes entenderán que así no hay constitución que valga. Y si esas son dos, la que le estoy señalando, la embajadora de los Estados Unidos se reúne con el canciller. Ustedes entenderán que a partir de la llegada de esta embajadora a la República Dominicana, los designios dominicanos tendrán algún tipo de influencia y de relación. Esas son las principales noticias que tiene uno de los periódicos de hoy, Haití y el sector eléctrico. En el sector eléctrico nosotros estamos, y aquí me voy para un cambio, estamos perdiendo 1.400 millones de dólares anuales, que es la transferencia promedio, promedio no, en el rango mayor que el Estado Dominicano debe enviar al subsector eléctrico para cubrir las pérdidas que le acabo de señalar de las empresas distribuidoras. Dígame si hay constitución que valga si nosotros llevamos esos caminos tan aciagos en la vida dominicana. Nos vemos en un momento, señores.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente. Luchador. Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por reunirse con nosotros en este momento. A mí en particular, ciudadano Orión Mejía, estoy muy agradecido de que ustedes formen parte de esta platea. Es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable. De manera que si ustedes están conmigo, yo debo tener doble orgullo por las condiciones que acabo de señalarle que ustedes me dispensan. Miren, La realidad, cualquier realidad, es una sola, cuando es objetiva. Sin embargo, esa realidad se transforma en muchas realidades según el color del cristal a través del cual se mire. Es decir, la realidad nacional es una independiente a nuestra voluntad, pero yo le doy una interpretación, usted le da otra y otra y otra y otra y otra. Cada quien le da una interpretación a la realidad dominicana. Hay cosas que sí podemos decir sin necesidad de establecer el color de la realidad a la cual queremos analizar. Una de ellas es decirle a todos nosotros, miren, tenemos que prepararnos adecuadamente para poder afrontar no solamente esa realidad, sino todas las que afloren en el ambiente de la República Dominicana. Entonces hay que decirle a los partidos políticos que tienen que custodiar, preservar su buena imagen y reputación. Y le voy a poner un ejemplo, porque la preocupación mía es global, no es relacionada con un solo partido, sino es relacionada con el liderazgo político nacional y las instituciones partidarias de la nación. Usted va a un barrio y pide una cerveza en un colmadón y se sienta con los muchachos ahí, comienza a hablar de política. Y lo que le van a decir a los partidos políticos del país, cada cual con su óptica de, conveniente, lo menos, la maldición menor es, no se sabe ni cuál sería de tan grave. Los partidos políticos tienen su reputación empeñada, pero ellos son los responsables de eso. Y eso daña la democracia dominicana. No puede operar una democracia sin la funcionalidad de los partidos políticos, de las instituciones partidarias. Una dictadura, más nada, pero no, eso no es lo que nosotros queremos. Y le voy a decir el ejemplo. Yo estaba leyendo y hice mis anotaciones aquí. Comprar un yate, una embarcación que cueste $200,000 por una persona que es regidor del ayuntamiento de la capital, que no se le conoce en el catálogo de grandes empresarios de la República Dominicana. Si mi querido amigo don Pepín Corripio se compra un yate, yo no me sé. Tiene con qué, ¿verdad? Si los Bonetti se compran un yate, si los Rainieri se compran un yate, o si cualquiera los amigos de Santiago se compran un yate, porque tienen con qué, y van a misa los domingos, correcto. Ahora, si un regidor, de cuyo nombre yo, usted me pregunta ahora mismo, yo no sé, tengo que buscarlo, lo voy a decir quién es, porque yo no sé quién es, un regidor que se llama Edinson Herrera Silvestre, compra un yate de $200,000. Un yate de $200,000. Usted dice, ¿qué banco le dio, dónde consiguió ese dinero? ¿Qué banco, cuál banco nacional o extranjero avaló esa compra? Primero, ya ahí, aquí hay un buró dedicado a perseguir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Y yo le he dicho a ustedes que si yo ahora mismo digo, mira, me están vendiendo un carro muy bueno, cuesta 4 millones de pesos, pero ese carro seguro que vale 10 millones, porque es un carro de alta gama, el tipo está, lo va a perder, y me rápido voy al banco. Y yo pido de mi cuenta o de donde yo consiga, o alguien me lo dio, 4 millones de pesos, toma tus 4 millones, dame mi carro, ahí está. ¿Qué hace el banco? El banco va a perseguir la trazabilidad de ese dinero, de donde salió de mi cuenta, a ver por dónde camina, quién es, qué se hizo. Y entonces eso va a un comité de lavado de dinero, que está conectado a su vez con todas las agencias del mundo, todas las agencias del mundo. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer un banco? Un banco, yo soy una persona, tengo 50 millones, 100 millones, 200 millones de pesos en un banco. Muy bien. Por alguna razón dice, pero venga, que este hombre está movilizando 10, 15, 20, 30 millones mensuales. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿qué hace el banco? el banco llama a las agencias que tiene, se conecta. Vamos a ver qué dice la DEA. Orión Mejía, ponlo ahí. Ahí salgo yo en el cosa. Este señor está siendo investigado de un traje de droga desde Ecuador, por la zona. Ahí lo estamos investigando, que tiene un cargamento de droga. Que sí. Ya, el banco no me va a perseguir, el banco no me va a meter preso. El banco lo que me va a mandar a buscar por ventanilla, con un cheque de administración, equivalente a todo el dinero que yo tenga depositado en el banco, y me va a decir, mire, señor Mejía, aquí tiene todo su dinero, el banco no quiere hacer negocio con ustedes, nada más. Pero ¿por qué? No, mire, ahí tiene su dinero, haga negocio con otro banco, usted quiera, con nosotros no. ¿Por qué? Porque el banco se libra de una de las multas más grandes que pueda sufrir, pero además hasta de un cierre del banco. El banco no puede alentar ningún tipo de capital tóxico en sus operaciones. Yo, que cuando estuve en una institución financiera importante, sé de amigos, de abogados que venían donde me dijeron, pero mira, mi cliente, el banco, pero tú sabes lo que es eso. Y yo, está bien, déjame averiguar. Cuando me entregaban el informe, le digo, ven acá, pero tú no le dijiste al banco que este señor tenía una operación. Yo mencioné Ecuador, es que había uno que tiene una operación en Ecuador y quería comprar un edificio en Punta Cana. Cuando el banco averiguó, le devolvieron en Punta Cana, en una sencilla oficina, cheque de administración, nosotros no queremos operar con usted. Más nada, no le dicen nada, el banco no es ni policía, ni la DEA, ni nada. El banco sencillamente lo saca inmediatamente de su como socio de trabajo del banco. Eso es. Entonces yo pregunto, y se lo digo a la clase política dominicana, ¿cómo es que el sistema dominicano no captó a un señor que era regidor, o es porque no lo pueden votar, del Distrito Nacional, que compra un yate en $200,000? Pero además, ¿cómo es posible que se use un hotel? No le dicen hotel, perdóneme, no es un hotel. Un resort, dice el informe de la DEA. El informe de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a estos ciudadanos. Un hotel, un resort, un hotel. Un resort es donde usted va y camina para la playa. Bueno, ese resort estaba ahí. Y frente a ese resort cargaban el yate, que le llamaban el fantasma al yate. El fantasma. Snowball en inglés, no me acuerdo, pero el fantasma, ok. Pero óigame, ¿hasta dónde llegaba esto? El señor tenía un taxi, el yate era un taxi para acarrear drogas ajenas también. Es decir, él tenía tanta confianza y ese equipo de narcos que podían también traer drogas de otra gente y le cobraban $5,000 por kilo. ¿De dónde tú crees que te vayan a coger la droga? ¿De dónde? De Colombia, si yo te la traigo, no hay problema. Por cada kilo tú me pagas $5,000, ya. ¿Quieres que te lo lleve al sur de Miami? Me pagas $5,000. No vamos a ser tontos. Díganme con qué respaldo contaba ese señor y el general que ustedes ven detrás de él. ¿Con cuál respaldo contaba? Es ahí donde está la parte que nosotros, los partidos políticos, tenemos que cuidar. ¿Cómo es posible que este señor haya resultado electo dos veces regidor del Distrito Nacional? ¿Cómo es posible que él le hiciera una campaña en cualquiera de las circunscripciones sin que se viera que estaba derrochando dinero y cómo era y quién es este señor, de dónde viene, quién lo apadrina, con qué se come, dónde comió el chicharrón en Villamella, dónde, qué fue lo que hizo? Bueno, ahí hay un caso de narcotráfico internacional. El señor ya confesó su pecado frente a la autoridad de Estados Unidos, está a la espera de una sentencia. Él acordó con los Estados Unidos, con la justicia estadounidense, que va a colaborar. Pero como siempre, la justicia estadounidense se guarda toda esa información hasta que ellos lo consideren conveniente divulgarla. Entonces él puede decir, va a decir todo lo que estaban con él, va a decir todo quién le permitió hacer todo lo que hizo, igual que el diputado de Santiago, que también llegó a un acuerdo con las autoridades, y otros más. Y yo digo, señores, antes, en mi tiempo, y yo no soy tan viejo, no soy muy viejo, no, el ejercicio de la actividad política era la actividad más pura y más digna de ocupar el quehacer humano. Cuando uno decía, yo soy un dirigente político. Ahora le decía a uno de los amigos de aquí del canal, que cuando uno en su juventud ejercía actividades políticas, un miembro del comité central del partido, lo voy a comenzar así en el orden, del Partido Revolucionario Dominicano de ese tiempo, cuando estaba Juan Bosch en el partido, incluso cuando se fue en los primeros tiempos, el Partido de la Liberación Dominicana, esos dos, un miembro del comité central llegaba a un área de reunión, todo el mundo se ponía de pie, en señal de respeto de esa persona que escaló el órgano más importante y más alto de ese partido político. Me acuerdo un amigo mío, Ángel Rossi, creo que murió, no sé si, ojalá esté vivo, en el ensanche Capotillo, ya nosotros nos habíamos ido del PRD. Estoy hablando yo con 16, 17 años, 18, no llegaba a 20. Y Ángel Rossi, cuando llegaba a la actividad, fue el único miembro del comité central que yo tuve en ese momento como relaciones directas. Sí, yo veía que todo el mundo se ponía de pie. Digo, pero mira, Ángel Rossi, muchacho, se ganó su galón. Decía, esos galones me los gané yo. Ahora se ponen de pie dependiendo de todos los millones que se hayan robado en cualquiera de los gobiernos, ¿eh? Así usted se pone de pie. Si es un desbaratado, usted no se va a poner de pie. Mérito no tiene. Si no se ha hecho millonario, no tiene ningún mérito de nada. Señor, y por ese camino vamos mal. Este programa yo lo estoy dedicando a eso, porque digo que por ese camino vamos mal. Y todos tenemos hijos, nietos, y vamos a tener, con gracia de Dios, aunque no estemos en este mundo, hijos de nuestros nietos. Y a esa generación nosotros estamos obligados a darle una patria digna, primero por el ámbito de educación, al mismo tiempo el ámbito de la justicia. Nosotros no podemos manipular a la justicia, nosotros no podemos dilatar la calidad educativa. Ustedes saben lo que es Boca Chica tener una huelga de la ADP, bueno, hasta que le dé la gana, no hay clase en Boca Chica, 500 qué sé yo cuántas escuelas. El retraso. El Carol Morgan, pregúnteme por ahí si el Carol Morgan dejó de dar clase, o si el NBC dejó de dar clase, o si cualquiera de esos colegios dejaron de dar clase. Segundo, pregunten la clase de calidad que esos colegios proveen, de tal manera que cuando un niño tiene falencia en una materia, les ponen un profesor para que lo pague los padres, para que le den clase adicional al muchacho. Y si sigue, tienen un departamento de psicología, donde mandan a buscar a los padres para también tratarlo desde el punto de vista psicológico. Y nosotros cerramos a Boca Chica, señores. 500 y tantas escuelas, hasta que a uno de estos, no me lo voy a decir, no, porque es que me pongo medio mal, hasta que uno de estos angelitos de la ADP le dé su gana de que este país reciba clase, carajo. Vámonos a un cambio.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, señores, este es un país que los profesores, yo fui profesor de la ADP también, o sea, fui profesor de escuela básica, de educación básica. Los profesores tienen hasta un resort, tienen su resort ahí en Juan Dolio, pueden ir y tienen la cooperativa más grande que tiene el país, que presta hasta el 100% del salario, que eso no debería ser, del salario de los trabajadores. Tengo un pariente que nunca jamás ha podido cobrar más de 5 o 6 mil pesos. Y ya está pensionado, porque a él, si alguien quiere una nevera en el barrio, él le dice, no, yo voy a comprar una nevera en la cooperativa, no te preocupes, yo te la vendo más barata. Él gana. Y esa nevera va a durar toda la vida pagándola. Y cuando ya tiene un poquito de dinero disponible, entonces pregunta, ¿tú quieres un televisor? Va y busca un televisor y siempre va a ganar lo menos. Entonces, un chiste bastante grosero el que acabo de hacer, pero es verdad. Entonces los profesores tienen que reencauzar sus luchas. La lucha no puede ser cerrando las aulas, negándole la educación a los pobres, a los hijos de familias pobres, que ya tienen demasiada explotación del hombre por el hombre, ya. Así que todo eso lo encadené comenzando a decir que hoy es el día de la Constitución de la República, que hoy es el día que el Poder Judicial reflexiona sobre su presente y su futuro. Y eso es reflexionar sobre la democracia. Nosotros necesitamos liderazgos democráticos. El presidente Luis Abinader es un estadista, el presidente Fernández es un estadista, el presidente Mejía es un estadista. Nosotros necesitamos que la República Dominicana tenga liderazgo democrático, pero liderazgo democrático social, que entiendan que la democracia no puede asentarse en la desigualdad, en la exclusión social, como lo estamos viendo ahora, y como lo hemos visto ayer, y como lo hemos visto antier, con pasos avanzando, pero de manera muy, muy lenta, es lo que quiero yo señalarle. Miren, señores, en el día de hoy, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno dispondrá de 12 mil millones de pesos para proveer de recursos a las provincias, son 14, agregaron a la provincia de Dajabón, que han sufrido destrucción por las lluvias y muchos daños por las lluvias causadas por, en el momento que pasó por cerca del territorio nacional, no pasó por el territorio nacional, al lado sur del territorio nacional, como tormenta Melissa. 14.000 millones, si ustedes yo le puedo decir cómo se van a invertir, cómo se van a disponer de ese dinero. El Banco Agrícola va a recibir 2.000 millones para préstamos a los agricultores que han tenido dificultades, y dicen que le van a ayudar directamente a algunos de los que han perdido su cosecha. Al programa ProMiPyme, o sea, programa para financiar a micro y pequeñas empresas, le van a proveer de 1.500 millones de pesos. Habrán aportes especiales a los ayuntamientos, pero el grueso del dinero, cerca de 9.000 millones de pesos, va a ser para bacheo y reconstrucción de calles, avenidas y carreteras interiores. Es decir, el grueso del dinero es para asfaltado. El presidente dijo que ese programa estaba antes y que fue detenido por las lluvias, pero que lo van a reanudar y con una inversión de más de 9.000 millones de pesos. Yo creo que eso es muy poco dinero, pero también mucho dinero no lo van a poder ejecutar en 2 meses. Comprendan eso. ¿Qué quiere decir eso? El presupuesto está hasta el 31 de diciembre. Estamos ya en el primer tramo, la primera semana del mes de noviembre. Quiere decir que quedan 4 semanas y 3, 7 semanas. En 7 semanas hay que invertir rápidamente esos dineros. Por eso se declararon un estado de emergencia, para que no haya burocracia y se pueda usar el dinero muy rápidamente. 12.000 millones de pesos hay que usarlo rápido, porque si termina el presupuesto, ya como el Congreso está en mayoría del Partido Revolucionario Moderno, es muy probable que comencemos el 1 de enero con otro presupuesto, de manera que se borra todo lo que está anterior y lo que sobra queda ahí guardado para hacer recomposición del presupuesto general del Estado. Hay que darse rápido. El Ministerio de Agricultura tiene dinero disponible para rehabilitación en los entornos del agua, para rehabilitar predios dañados, especialmente arroz y habichuela. Parece que han sido bastante diezmados por las lluvias. Y también acudir directamente o a través de asociaciones sobre parceleros, especialmente de la reforma agraria, que aportan el 55% de todo el arroz que nosotros nos comemos. Deberíamos ayudarlo de manera directa. Es decir, los ministerios tienen recursos antes de lo que va a aportar el gobierno para seguir trabajando. Lo que hay que tener es voluntad de rehabilitar el campo dominicano. Los canales de riesgo, me refería yo anteriormente, que tienen que ser rehabilitados también. Hay un problema. La semana que viene, dice el INDOMEL, el Instituto Dominicano de Meteorología, va a seguir lloviendo. Y el problema es que los suelos no aguantan más agua. Tiene que pasar semanas sin llover para que se pueda rehabilitar el país. Veremos a ver cómo salimos de esta en diciembre. Ojalá que no venga. Ahora son vaguadas y otros fenómenos atmosféricos que están ocasionando lluvias en la República Dominicana. Una cosa. Yo estoy completamente seguro que el presidente ha puesto el dedo así, rogando que ningún funcionario de quinta categoría, ni de primera ni de segunda, desvíe un solo centavo de esos 2.000 millones de pesos, la mayoría de los cuales se va a usar a discrecionalidad. ¿Qué quiere decir a discrecionalidad? Bueno, que yo digo, a mí me conviene que el dinero vaya para allá, a mí me conviene que vaya para acá. Y yo veo al presidente muy interesado en que el dinero camine como deba caminar. ¿Por qué? Lo anunció la inversión de los 12.000 millones de pesos durante un encuentro con el comité de emergencia. Todos ahí, mire, esto es lo que vamos a hacer. Para que sepan cómo es que se va a distribuir el dinero. Ahora, tenemos que poner ejemplo. Dijo la dirección de contrataciones, el director de contrataciones públicas, que después que inviertan, ellos van a tener que decir por dónde caminaron los dineros. O sea, la emergencia tiene un fin. No es que usted va a decir, no, esto fue de emergencia, esto es para mí, esto es para ti. No. Cuando termine el periodo de emergencia, entonces dígame, ¿cómo fue que usted invirtió el dinero? ¿Cómo fue que lo hizo cada institución a la cual se le aportaron dinero? Por ejemplo, en San Pedro de Macorís se explotó un tanque que abrigaba más de 100.000 galones de agua. Al momento que estoy hablando con ustedes, el INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable, no ha ofrecido ninguna información. Se destruyeron 3 viviendas y varias personas, incluyendo niños, resultaron heridos de esa explosión. O sea, ya ustedes saben un tanque de eso. Esas son de las cosas que tenemos que resolver ahora rápido y que la gente vea que están caminando. Además, lo que le dije en otro programa, eso activa la economía. Si usted 12.000 millones, usted lo pone rápidamente a circular en las ferreterías, con fertilizante, con la preparación de la tierra, qué sé yo cuánto, con el asfaltado, la economía camina. Y hoy quiero yo decirle a ustedes, el gran problema de la economía dominicana es la construcción, que tuvo un crecimiento enero-septiembre de menos 2%. Es decir, no creció nada, pero además decreció interanual, en comparación con el año pasado, en 2%. Y la construcción es más que el turismo para aportarle al Producto Interno Bruto. La construcción es la que más empleo genera de manera directa y de manera indirecta, y es la que más valor agrega a la economía. Y resulta que está detenida la construcción. ¿Qué hacemos? Yo no sé, pero si queremos que la economía, el Producto Interno Bruto, tenga un crecimiento de 2.5% a final de año, que es la meta o es el pronóstico, vamos a tener que habilitar en diciembre un poco la construcción. Y el turismo no está creciendo. El turismo ha ido ya al nivel que parece de crecimiento que va a tener por los próximos años. Es decir, el turismo tiene un momento, después de la pandemia, que crecía 10% anual. Pero de repente ya terminó de crecer amplio y toma su nicho de crecimiento, que sería 1 o 2% anual. Entonces el turismo, cuando llegue a 10.000, a 12.000 millones de dólares, ahí se queda, va a aumentar un poquito más, pero ya sabemos cuál será el aporte a la economía. Las remesas son las que están aumentando, a pesar de que en Estados Unidos hay está sacudido por una crisis, especialmente motivada por la inflación, Pero ya veremos qué va a pasar. Ahora lo que quería decirle a ustedes, yo le tengo, hoy que estamos celebrando el Día de la Constitución, yo estoy un poquito, tengo mucho pesar o mucha duda sobre el futuro inmediato, no solo de República Dominicana, sino estamos en un momento de conflicto en América Latina tan fuerte, y aquí nosotros como que no es nada. Miren, no hay un país en América Latina, nosotros y algunos más, ¿no? Las grandes economías están en conflicto en América Latina. Venezuela, Brasil, Argentina tiene una crisis, aunque esté siendo ayudada por Estados Unidos. Colombia, Ecuador, Bolivia, todo Sudamérica está en conflicto. No hay conflicto bélico, en riesgo de conflicto bélico alguno, pero en conflicto por aranceles. Ayer, y todavía no se ha pronunciado la Corte Suprema de Estados Unidos, se estaba tratando la legalidad de los aranceles que ha implantado el presidente Donald Trump en la Suprema Corte de Justicia. Y uno dice, bueno, nosotros tenemos que prepararnos. República Dominicana protesta porque la OEA no trató en su sesión de ayer el tema de la cumbre de las Américas. Bueno, si no quieren que no hagamos nada, ¿cuál es el problema? Ya perdimos 18 millones en camisas, en Chacabana. Bueno, pues si no la distribuimos, la vendemos, ¿qué vamos a hacer con la chacabana esa? No sé. Pero si no quiere la OEA, la OEA está esperando que el Departamento de Estado le diga la fecha, y la fecha esa va a estar relacionada con la agenda del presidente Donald Trump o con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Vamos a trabajar en este país y vamos a tratar, señores, de que enfrentar la corrupción. Eso es todo lo que debemos hacer, y promover la educación. Ojalá que este programa sirva de algo, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Con la gracia de Dios, yo, Orión Mejía, estaré con ustedes la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, este 6 de noviembre, Teleradio América conmemora el 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Un legado de libertad.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Es un deber de todos
hacer un hit por mi derecho a la educación. Hacer un out a toda forma de violencia.
Correr a la base para llegar safe. Por mi derecho a la salud. No proteger mis derechos es un foul.
Peguemos un jonrón por los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. Todos somos un equipo por los derechos de la infancia.
De mi papá yo puedo decir que es una persona que me ha enseñado a seguir adelante, a siempre tener una motivación, y él siempre dice como que no tengas miedo, ve a lo que tú quieres y esfuérzate por ello. Si yo veo personas que no tienen los recursos necesarios para sacar sus hijos adelante, algunos de ellos ni tienen papás, muchos de ellos han pasado por cosas malas, y yo creo que si yo puedo aportar con algo...